Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Le damos la bienvenida al profesor David Cuellar Gálvez, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en planificación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes, Master of Science en Extensión y Educación de la Universidad de Wisconsin, en Madison, Estados Unidos. Él estuvo vinculado por más de 30 años como docente de la Facultad de Agronomía en la sede de Bogotá, hoy Ciencias Agrarias, de la que fue su decano, y de ellos hablaremos un poco más adelante. Profesor Cuellar, bienvenido a Memoria Viva.
Gracias, Edgar. Muy amable por su presentación y, bueno, dispuesto a acelerar este parlamento.
¿Qué significó para usted haber egresado de uno de los mejores planteles públicos de bachillerato, el Colegio Nicolás Esguerra, y de la universidad pública más importante de Colombia en su pregrado universitario?
Egresé del Camilo Torres, un colegio que históricamente fue creado por gobiernos liberales para establecer un tipo de educación de educación laica y de mucha libertad. El colegio pues era un colegio nacional que siempre pues me llenó de orgullo. Aún tenemos el grupo unido, nos conversamos, mucha solidaridad de gente que realmente ha contribuido al desarrollo del país, y de la Universidad Nacional, por supuesto. De ahí pues surge el convencimiento de que la universidad pública y la educación pública es fundamental para el desarrollo del país.
Por supuesto que sí. En su vida académica usted fue director de departamento, miembro del Consejo Directivo de la Facultad durante cerca de 10 años. Hizo la carrera también como vicedecano de Bienestar Universitario y dos veces fue decano. ¿Quién lo animó a dedicarse a la docencia y cuál fue la clave para usted alcanzar tan altas dignidades en la facultad?
Bueno, creo que en la familia hay una vocación de educadores muy grande. Si bien mis padres no fueron maestros, su cultura era la de grandes maestros. Creo que eso me impulsó. Toda mi familia, mis hermanos, han sido de vocación educadores y, bueno, como metidos en cosas sociales, en actividades sociales. Eso es parte de, como ahora dicen, del ADN.
Del ADN. Venía en las venas, decían antes también.
Venía en las venas, venía en la sangre.
Sí, señor. ¿Y cómo alcanzó tantas dignidades en la facultad, profesor Cuellar?
Bueno, fue algo que nunca me propuse, pero bueno, en su momento fueron de conveniencia para la facultad. Siempre estuve dispuesto a contribuir a lo que fuera. Pero la Facultad de Agronomía tiene una particularidad en la Universidad Nacional. La Facultad de Agronomía en gran medida fue creada por el estudiantado. En eso varios estudiantes lideraron, yo me unía a ese grupo y gracias a eso, por un lado, se creó la facultad porque inicialmente eran unos cursos básicos y los estudiantes debían terminar en Palmira y Medellín. Pero se nos metió en la cabeza que teníamos que hacer una facultad de alto nivel en Bogotá. Se creó la facultad, para eso fueron decisivos los estudiantes, y después en la construcción de la facultad, creo que en eso contribuí protagónicamente.
Interesante, porque analizando su exposición parece como lo inverso de los programas de admisión especial. Más bien la gente de Bogotá terminaba, como usted decía, en Palmira y en Manizales. Bien, de hecho usted fue el promotor de los cambios en el plan de estudio de la carrera de Ingeniería Agronómica y gestor del doctorado en Ciencias Agropecuarias. ¿Y cuál cree usted que ha sido uno de los importantes aportes para la Facultad de Ciencias Agrarias hoy día?
En el pregrado tuvimos que enfrentar el hecho de que había muy poca investigación sobre agricultura familiar, sobre pequeña agricultura y sobre las condiciones en el trópico. La mayor parte de la investigación venía de Europa y de Estados Unidos, países de la zona torrida. Con el advenimiento de los programas de reforma agraria en el país, nos encontramos con problemas para los cuales no teníamos herramientas de cómo enfrentarlos. Eso nos llevó a plantear una serie de cambios importantes en el plan de estudios de la carrera. Cambios referidos a la relación teoría-práctica. ¿Cómo lo enfrentamos? Pensamos que la investigación es una forma sistemática de ligar teoría y práctica, y por eso introdujimos procesos investigativos y espacios para investigación a lo largo de toda la carrera. Eso nos llevó también a plantearnos el problema de la relación de lo particular con lo general, o sea, del cambio tecnológico con el contexto. Y por eso, pues, definimos el objeto de estudio como la producción agrícola, entendida como un proceso social y cultural que es complejo, no simplemente el cambio tecnológico. Ese plan de estudios que hicimos en el año 75 o 77 tiene un aporte muy grande a lo que es la teoría educativa, porque definimos lo que es la metodología como parte central del currículum. Usualmente se entendía que el profesor es el que hace la metodología y allá como la entienda. Muchas veces se criticaba que memorística, que ese tipo de cosas, pero también había metodologías muy, muy interesantes basadas mucho en la experiencia del profesor. En esa época las bibliotecas eran muy pobres. Entonces el aprendizaje del profesor era fundamental. Nosotros planteamos que la metodología tenía que tener una guía central en el currículum, y por eso la metodología la fundamentamos en fortalecer la relación teoría y práctica.
Supongo que su formación en la Universidad de Wisconsin en investigación y extensión fue un elemento clave en ese proceso, pero usted nos hace caer en la cuenta de la importancia de la relación en la teoría y en la práctica en un país y con una gran cantidad de retos en lo rural. Usted fue docente del Departamento de Desarrollo Rural en el área de planeación regional. En esas actividades las salidas de campo son claves para aproximar la academia a la realidad. ¿Cuál cree usted es la conexión que existe de la academia con nuestro campo?
El enfoque regional de la planeación tiene un encanto en cuanto permite visualizar los problemas y soluciones en su contexto. En ese sentido, lo cultural, ambiental, económico y bueno, los elementos que configuran la vida cotidiana y que favorecen o detienen el desarrollo tecnológico pueden ser y deben ser visualizados por estudiantes y profesores. Eso permite plantear soluciones más pertinentes. Al respecto, las salidas de campo bueno, son muy buenas porque permiten ver la integralidad de los procesos. Sin embargo, creo que lo fundamental en las salidas de campo es que el estudiante lleve preguntas a responder allí en el campo y, bueno, a generarse nuevas preguntas. Las salidas de campo son motivadoras muy grandes y en ese sentido son muy útiles en la academia.
Usted nos llama la atención justamente de eso en la academia, independientemente del campo de conocimiento, son las preguntas de investigación las que generan nuevas preguntas de investigación. Me parece muy interesante esa mirada que tiene usted respecto a la importancia de las salidas de campo. Volvamos un momento a su época de decano. Usted fue decano en los periodos 94 a 96 y después muy empezando el siglo en el 2002 y 2004. El cambio de siglo en su segundo periodo, ¿hubo cambios significativos en su administración?
Pues yo creo que sí. En la primera decanatura creamos los doctorados. Este hecho obligó a cambiar el tipo de investigación que se hacía y pasar del cómo se hace al por qué se hace. Pasar del uso de una técnica a identificar causas. El tipo de investigación que hacíamos en esa época era de corto plazo, con financiación muy reducida, se fundamentaba mucho en el tiempo y calidad de profesores y estudiantes. Eso nos obligó a crear alianzas con gremios de productores, con Socor Flores, con FEDEPAPA. Creamos hasta un instituto que se llamaba CEVIPAPA para conseguir fondos porque la investigación en el doctorado requería mucho más fondos y más capacidad de equipamiento y, bueno, más compleja. Bueno, también nos llevó a generar condiciones para la comunicación. En esa época no era tan sencilla como ahora, para comunicarnos con comunidades académicas, con investigadores de otros países. En la segunda decanatura, ya en este siglo, pues nos dedicamos más a fortalecer los grupos de investigación y la cultura académica. Pues no es que haya habido muchas diferencias, sino más bien una continuidad. El centro de esa continuidad fue generar confianza entre directivas y profesores, básicamente, para poder definir y avanzar en los diferentes proyectos. En la segunda decanatura hubo un aspecto que nos tomó mucho tiempo. La universidad había iniciado la digitalización de la información, lo que nos llamamos CIA y el KIPU y ese tipo de programas. Y la facultad venía atrasada, nos pusimos al día y nos fuimos adelante en todo ese tipo de actividades que son administrativas, académico-administrativas, pero que son de importancia para el desarrollo de la facultad.
En su perfil como investigador, usted ha seguido vinculado a la universidad y en su historia académica vemos que uno de sus proyectos interesantes es la producción de papas más productivas para Colombia, siguiendo esa política que usted hablaba cuando trabajaba en los doctorados o cuando propusieron los doctorados. ¿A qué le apuntó ese proyecto?
La facultad desde los años 90 ha sido fuerte en investigación en papas. Hay un grupo que lideró el profesor Nelson Estrada, un profesor de excelencia realmente que nos mostró caminos. Esa experiencia nos sirvió para crear unos proyectos. Yo formo parte de un grupo de investigación que se llama Genética de Rasgos Agronómicos. Ese grupo trabaja fundamentalmente en investigación básica e investigación aplicada. Ese grupo seleccionó unas variedades de papa que tienen una ventaja, es que tienen mayor cantidad de hierro y zinc, que son elementos deficitarios en la población colombiana. Con muy pequeñas cantidades se puede llenar, digamos, las necesidades de la población. Entonces seleccionamos unas variedades teniendo en cuenta sus contenidos de hierro y zinc. Esas variedades, después de seleccionadas, las introdujimos en el mercado. Logramos llegar a más de 10 millones de colombianos con esas papas, un impacto gigantesco, tanto que el proyecto fue premiado, galardonado internacionalmente. El proyecto es dirigido por una investigadora genetista, la profesora Teresa Mosquera, y mi aporte allí es precisamente la visión la visión regional. Mi fuerte está en el desarrollo de capacidades individuales y colectivas en la población. Y creo que en eso avanzamos con comunidades bellísimas de Cumbal, de Túquerres, de Carlos Ama, comunidades indígenas con las que, bueno, construimos un cambio importante que, bueno, fue útil para ellos. Construimos mucho tejido social, algo que es fundamental para el desarrollo de los territorios.
Profesor Cuellar, por eso usted está aquí, porque usted es memoria viva. Déjeme decirle que tengo conocimiento de trabajos que se han hecho conjuntamente con el Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina, en la que la papa estaba en el centro. Pero bueno, nos queda solamente un minuto y observé que usted en el 2004 se ganó un premio de cuento en nuestra universidad. Para salir de la agronomía, cuéntenos, ¿cuál fue el cuento que echó?
Uy, un cuento, bueno, el cuento por el cual recibí el premio fue un cuento. Mi papá dedicaba mucho tiempo a sus nietos. Teníamos 10 nietos, todos entre 5 y 10 años. Fuimos a la finca de mis suegros un domingo de diciembre y el abuelo le dijo a los chicos, bueno, vamos a hacer una excursión como soldados, y los formó y los hizo avanzar, y los muchachos, ellos le seguían la cuerda porque les fascinaba toda la imaginación del abuelo. El abuelo les echó cuentos de cómo su paso por la selva en la guerra con el Perú, y bueno, y los llevó a un bosque que hay alrededor, digamos, la ronda de la quebrada, y allí en el bosque comenzó a mostrarles el suelo, los pequeños animalitos que hay allí, y algo que decía el silencio de el misterio, los hizo callar y escuchar y oían los trinos. Bueno, una lección de ecología fabulosa. Bueno, después nos fuimos a recibir los regalos y a almorzar. Pero ese cuento que para mi familia es lindísimo, por lo que les fascina, es lo mejor que yo he escrito para la familia. Ese cuento fue lo que me dio el premio. Cuento que disfruté escribiendo y que disfruté leyendo con los nietos de mi papá.
Esto da cuenta de su relación con el campo durante toda su existencia. Profesor David Cuellar Gálvez, ha sido un placer, un honor tenerlo en este espacio de Memoria Viva. Agradecer su sencillez, su historia de vida. Y de esta manera entonces damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Gracias, Edgar, y un saludo para todos y muy amables.
Muchas gracias, profesores Edgar Cortés y David Cuellar, por esas historias y experiencias que hacen parte de la memoria institucional. Están sintonizando Radio UNAL, sistema de emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Para el segundo segmento de Memoria Viva, hemos invitado a Rodrigo Granada, consultor de la Dirección Nacional de Estrategia Digital de la Universidad Nacional de Colombia, quien, con apoyo de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, está a cargo de una serie de talleres que buscan sensibilizar a la comunidad UNAL sobre la importancia del uso de los documentos electrónicos de archivo. Bienvenido, profesor Granada. Cuéntenos, a partir del taller que usted está dirigiendo, ¿cuál es la percepción que tienen los funcionarios de la universidad frente al hecho de que, de ahora en adelante, toda la gestión documental debe desarrollarse totalmente de manera digital?
Esto es como una moneda de dos caras. Hay una parte que es dura, funcional, técnica, y nosotros hacemos la parte blanda, que es el acompañamiento a las personas sobre cómo se sienten con estos cambios. Estamos en un proceso de entrada de sensibilización porque los anclajes culturales frente a esto son de largo plazo. Y entonces lo que hemos estado haciendo fundamentalmente es abordar dos fases muy importantes del modelo ADKAR, A-D-K-A-R. Esas dos fases son muy fundamentales para poder hacer el anclaje cultural, o sea, consolidar los hábitos los comportamientos finalmente frente a las nuevas herramientas del documento electrónico de archivo. Y fundamentalmente tiene que ver con el primer paso, es el entendimiento. Todos los actores, todos los implicados deben entender muy bien el proyecto, sobre todo el por qué, el para qué la universidad lo debía hacer, y sobre todo hacerse preguntas que son muy estratégicas de qué sucede si no lo hiciéramos. Nos quedaríamos súper atrasados, nos quedaríamos en un estado que no es el más adecuado frente a lo que ya es el entorno de pospandemia.
Sí, claro. ¿Y cuál es la segunda fase?
El entender me conduce a la segunda fase, que es, si yo entiendo algo, entonces yo me motivo, entiendo cuáles son los beneficios. Y eso es una parte muy importante del plan de comunicación de todo proyecto de base tecnológica, y es que se le visibilice muy bien al sistema de actores cuáles son los beneficios que trae un proyecto como estos de documento electrónico de archivo. Si yo entiendo todo esto, entonces me motivo, y si yo me motivo, le encuentro sentido y significado, y por lo tanto, entonces empiezo a desear participar.
¿Y qué tan difícil es generar un cambio tan radical como es el de dejar de usar el papel físico por el documento electrónico?
El cambio de toda un área como es gestión documental en términos de la aplicación finalmente del documento electrónico de archivo es un cambio que parte de las personas. Y al partir de las personas hay una autonomía de acción, es decir, usted no puede obligar a las personas. Entonces, cuando usted ya entiende, desea y está motivado, entonces usted tiene convicción, y es en lo que estamos, esta primera parte que termina ahora el 15 de diciembre, termina en esas dos fases.
¿Y qué sigue en este proceso?
Ya sigue todo lo que es el plan de capacitación para entrar a la tercera, que es que la gente adquiera los conocimientos técnicos y funcionales de cómo va a manejar todos los aplicativos, todas las aplicaciones que tienen que ver con el documento electrónico de archivo.
Me imagino que en esta clase de sensibilizaciones se debe tener en cuenta que no todas las personas están en el mismo nivel de adaptación a las nuevas tecnologías, ¿es así?
No todas las personas cambian al mismo ritmo.
Okay.
Y ahí esos ritmos los establece precisamente asuntos de edad, generacional, pero fundamentalmente yo me he encontrado con personas de 70, 75 años en todo este tipo de cosas de acompañamiento de transformación digital y se me le meten al cambio. Es más que un asunto generacional, es un asunto actitudinal.
Muchas gracias, profesor Granada, por atendernos en este espacio.
Bueno, te agradezco muchísimo.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en una próxima edición. Con el equipo de Radio UNAL, los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos Andrei Patiño Guzmán, y quien les habla, Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.